Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Wednesday, August 13th. La sesión de hoy es el miércoles, el 13 de agosto. Today's session is titled Abre Caminos, presented by Jim Bodine.
He enseñado Antonio y María para 36 semanas cada uno. Y tienen un camino sin falta ni un tarea durante un año. Y también hicieron todos más con más profundo que casi todos los estudiantes en la escuela. Ahora los estudiantes en mi clase, en nuestra clase de literatura latina, por la mayor parte todos hacen todos. No es 100%, pero todos hacen la tarea. Y especialmente las mexicanas y los mexicanos. Pero ellos son muy especial. Conozco Luz por mis conocimientos con la familia, pero esta semana con Luz es un placer también para nosotros. Antonio y yo hemos viajado en todas partes del estado este año. Fuimos a Seattle, a Bumper Shoot. Fuimos a una conferencia de salmón en Leavenworth. Leímos en Elliott Bay Bookstore. Tenemos mucho tiempo juntos este año. Y también Antonio y yo éramos en clase el año antes. Tengo 2 años con Antonio. Y María era en la clase del año pasado y este año. Las dos son muy especiales. Sus padres eran en México. Ustedes conocen algo de estas tres mujeres durante esta semana, pero ojalá esta hora es para conversar con ellas y de su jornada. Primera, Antonio, ¿quiere decir algo a empezar, o María?
María,
¿cómo es? Okay.
Este tiempo que estuve en la clase de Mr. Bodin fue muy especial porque, aparte de ser maestro, era un gran apoyo para nosotros, porque una persona que siempre te da motivación, confianza, siempre te ayuda a que des lo mejor de ti cada vez que puedes. Y es algo muy interesante porque yo antes sí me gustaba leer poemas y hacía poemas, pero no sabía cómo. Pues entré a la clase de Mr. Bodin y él nos enseñaba, ¿verdad? Y ahora la poesía la miro como que es como otro idioma, otra forma de ver el mundo, lo puedes cambiar. Es algo muy especial, muy hermoso. Y esto de que hicimos también, no nada más son poemas en el libro, las historias de mis padres, y como dije en la clase anterior que tuvimos, ¿verdad? Que una forma de conocer más a fondo de nuestras raíces y entender algo a nuestros padres y saber ellos cómo vinieron aquí es algo muy especial. Uno profundiza más, lo valora y es algo muy hermoso.
Bueno, ahora María no viajó con mi servo de era la que se los viajes. Bueno, fue algo muy bonito viajar con Mr. Bodin porque siempre aprendes cosas nuevas. A mí no me gustaba leer ni nada en frente de la gente. Recuerdo cuando fuimos a Sierra Bamberger, estuvimos allá, había mucha gente y decía, yo no quiero leer. Pero ya después que pasas ahí, estás un poco nerviosa, pero, como digo, sientes algo diferente porque hay mucha gente que dice, me identifico con lo que tú escribiste. Es algo fuerte que te dicen y es cuando aprendes más y sientes más el apoyo de los demás y te sientes como mejor para hablar ya más entre la gente, ya tienes más confianza en ti mismo. Y acá en el viaje que hicimos a el Festival del Salmón, fue algo muy bonito porque había mucha gente de diferentes partes del mundo. Hice amigas a las cuales todavía me escribo con ellas. Había gente de Japón, de Alaska,
Rusia.
Lo cual tenía una traductora y era la única que hablaba inglés y era muy bonito mirar cómo todos unidos así, no nada más como nosotros los mexicanos que no sabemos bien inglés, había japonesitos ahí todos, yo me quedaba al escuchar sus voces, dije, al escuchar cómo hablaban ellos, dije, no soy la única que ha tenido que ocupar un intérprete o la única que no sabe hablar inglés. Fue una experiencia muy bonita la que tuvimos ahí.
¿Tienen algo a leer o primero entonces tenemos una charla o es su hora,
uh-huh.
Es su tiempo. ¿Tienen algunos poemas aquí?
Tengo poemas que hice para el proyecto de mi senior.
Uh-huh.
¿Quiere que lea uno de esos o del libro? Hay uno muy bonito.
Yo quiero compartir algo. En la vez pasada fue muy poquita la hora y nomás compartimos la historia de mi papá. Me gustaría compartir un poco la historia de mi mamá.
Okay.
¿Está bien eso?
Sí.
Ok, ahora voy a compartir un poco la historia de mi mamá y lo voy a hacer en español. La historia de mi mamá, yo fui la que la escribí, Antonia. Nomás ella la tradujo un poco. Fue el trabajo que Antonia puso. Yo como les dije la otra vez, hicimos la historia de mi mamá, la escribimos porque ella nos escribía un poco de su historia diciéndonos dónde nació y cómo fue su vida y los cambios que hubo en su vida, de que nació en Colima, se movió después a Jalisco y se casó con mi papá. Nos escribió eso y también lo hicimos por teléfono. Y yo fui la que escribió todo, la que lo organizó, hizo el proyecto. Y Antonia nomás me ayudó un poquito a traducir. ¿Verdad? Y está en los dos idiomas, en inglés y en español. O sea, voy a leer en español. Y le puse a la historia de mi mamá, mi gran madre. María y Antonia Carolas, que la escribieron. Aquí aparece el nombre de Antonia, ¿verdad? También. ¿Qué hay detrás de una gran mujer buena y humilde? Es una gran jornada hecha historia. Mi dulce madre, no hay palabras para describirla y decirle cómo la quiero y amo, mamita mía. Mi gran madre, María Isabel Sánchez, hija de Alejandro Sánchez y Serafí de Arro, originarios de Colima. Ella nació en Colima y vivió también en Jalisco. Estudió corte y confección. Se casó con mi padre Antonio Caro. Es la cuarta de cinco hijos y tiene cinco hijos. La historia de una gran mujer empieza el 4 de noviembre de 1946 en Colima, Colima, donde fue su lugar de origen y vivió su niñez hasta los 8 años de edad. Mi madre María Isabel describe su niñez como una de las más felices etapas. Ella recuerda que era una niña muy metiche y preguntona, siempre queriendo hacer lo que hacía su madre Serafín de Haro y su abuela materna Jesús Ramírez. Estas dos mujeres fueron ejemplos a seguir para ella. Su madre es ejemplo de una mujer paciente, comprensiva, amorosa, que siempre le daba consejos y le inculcaba buenos modales y costumbres. Siempre quería lo mejor para sus hijos y también siempre ha sido admirada por hacer ricas comidas. Oh, eso suena bien. Mi madre describe... Mi madre describe a su abuela como una gran personaje en su vida y uno de los seres que más quiere, ya que fue la única abuela que conoció. Lamenta no haber conocido a sus antepasados, sus otros abuelos, pero le da gracias a Dios por haber conocido a su abuela Jesús. Recuerda los grandes momentos vividos de su niñez al lado de su abuela, en el taller de costuras, las matas, donde su abuela trabajaba. Ya le acompañaba algunas veces para que las dueñas del taller le dieran unos pedazos de tela para hacer ropita a sus muñecas y su abuela le hiciera vestidos plisados. Ella admiraba a su abuela, le encantaba cómo le hacía vestidos y quería ser costurera cuando fuera grande. Cuando tenía 8 años de edad, sus padres se mudaron a vivir a Guadalajara, Jalisco. Para ella ese fue un cambio total de vida, la cual pronto se adaptó. Su escuela Leona Vicario le gustaba mucho, al igual que la ciudad. Lo que más le gustaba era pasear con sus papás por la ciudad y que le compraran trastecitos de barro para hacer comida como su mamá. El momento de dejar las muñecas y los trastecitos de barro se había llegado. La niña se convertía en mujer. Las muñecas y trastecitos se cambiaron por libros de importancia. Cambió los juguetes, los juegos tontos por pensamientos de niña grande. A la edad de 15 años, regresaron a estudiar corte y confección a Colima con su abuela. Fueron los tiempos más felices que vivió en su juventud debido a las aventuras con sus compañeras de escuela, las tardeadas de paseos con sus amigas de las colonias. Voy a parar aquí porque es bastante grande y le voy a dar tiempo a Antonia para que diga algo.
Ok, yo quiero leer un poema. Escribí en mi senior, en mi último año de la high school, y cada vez que lo leo me gusta más.
Mm-hmm.
Es como parte de... Bueno, este es uno de los poemas que más me gusta. No está en el libro, pero es uno, yo creo, con los que más me identifico. Se llama Soledad en Cuarto. Está en inglés, pero lo voy a traducir. A lo mejor no se va a escuchar tan bien como en inglés, pero aquí está. Okay. Es mi propia historia, mi pesadilla. O mire un extraño caminando la calle hacia mí. Cuando se acercaba más, yo me alejaba de él. Algunas veces me siento como que no quiero hablar con nadie. Me siento como el... Como el... Ok, me siento como el extraño caminando hacia ningún lado. Buscando por nadie, mirando a todos a la cara, mirando por sus ojos mi propia historia. Siento el aire tocando mi piel. Rubbing my eyes to see the infinite loneliness of the street, my heart beats increase. My eyesight elevates toward the sky. Someone calls my name, but my heart says not to look back. My watery eyes scream to see the stranger calling my name. It was the same stranger I had seen before. It was a stranger I had walked away from. It was him. I could not see his face, but I could read his eyes. He was crying, looking for me. He had seen I was lost. I could not escape that moment. I did not want to. I had to confront the moment. I was a 19-year-old girl, lost, facing her thoughts, confronting her daily living, thinking of a way to go deeply into that nightmare to wake her up. Este es el poema, yo creo que me gusta más. He escrito, estos están chistosos. Es otro de los que también me gusta. Bien, era un poema que teníamos que hacer todos y todos. Primero pasaban una línea de sus poemas a todos los demás.
Uh-huh.
A mí no me gustó la línea que me pasaron. pero después de que hice el poema, hasta se me hizo bonito. Está un poco chistoso.
O sea, les pasaban la línea y sobre esa línea
tú tenías que desarrollar el poema.
Ajá.
Es un... No recuerdo cómo se llaman este poema, pero... Está chistoso, se llama Love Smells Like Hot Apple Pie. El amor huele como pie caliente, pie de manzana caliente. Y es como un poema de amor, pero no es de amor, habla de apple pie. Ok. ¿Lo leo en inglés?
En
¿sí?
inglés.
Solo
aquí. Ok. Love is hard to enter, but also hard to leave. I have not been loved much. A long bread had a pie cooking in the oven. We think that the world is round when it is really flat. I hear his voice calling me everywhere I go. Love is hard to enter, but also hard to leave. Take my hand and walk me through your world. Walk slowly and remind me how much we love. Time appears and our dreams come true. We still sleep in our imaginary worlds. Love is hard to enter, but also hard to leave. Unforgettable times stay with us forever. We must think of other ways to love. And we long for hot apple pie cooking in the oven. Love can kill us, but it also keeps us alive. Do not hide your feelings. Let your heart be loved. Love is hard to enter, but also hard to leave. It smells like hot pie cooking in the oven.
Sweet.
Eso era uno de los... A mí me pasaron esas líneas y yo no sabía cómo acomodarlas. Era un poquito... Bueno, pues lo relacioné así con cosas como del amor, pero con el apple pie. Bueno, ahora voy a leer uno del libro. Creo, no sé si ya lo hayan escuchado. Es otro también que me gusta mucho. Es en la parte 6. Okay.
Bueno, ¿ese libro se consigue en Borders? ¿O dónde?
Uh-huh.
¿Sí?
Uh-huh.
Este sí lo puede conseguir. Creo que está en la biblioteca.
¿No recibió uno?
¿Ayer? No.
Ok.
No me tocó.
Oh.
Testimonios. Está chiquito, pero es el que más me gusta.
Chiquito, pero bonito.
No, pero bueno. ¿Quieres decir algo menos que no cuento?
Yo tengo un poema también preferido que me encanta, que se lo escribí a Rigoberta Manchú de Guatemala, pero eso le voy a guardar hasta mañana. Para cuando leamos de las mujeres que nosotros hicimos los poemas, so es el que voy a guardar para mañana, por eso no lo voy a leer ahora. Y los demás pues ya los leí.
¿Quién es esa sorpresa? ¿Son personajes femeninos o
sí,
gente famosa o no?
lo que hicieron con ustedes. ¿Dices que hicieron poemas de mujeres?
Sí, es como estudiábamos los poemas que ellas hicieron. Rigoberta Menchú, dígame si es verdad, Mr. Bourdin, si ella ganó el premio.
El premio Nobel.
Y estudiamos de varios, como...
Gloria Anzaldúa, Rigoberta Menchú, Rosario Castellano, Sor Juana Malinche y Guadalupe. Y entonces escribimos poemas.
Para cada uno.
Sí. María, ¿puedes leer su poema hoy y mañana también?
Sí.
Es su hora.
Ya lo oye.
Okay.
No me acordaba la página. Okay. Está en inglés también. Okay. Este está en la parte 6. Y este en la parte que comienza testimonios. Y dice, with the pen in my hand, writing about myself in the loneliness of my home, remembering my love story, without wanting to remember, maybe because I have never known how to live and appreciate what God has given me, the opportunity to exist. Why have I always felt that I had nothing? Why, having people beside me who love me, haven't I known how to appreciate them? Maybe my heart hasn't known how to open its door to them. Just touch it. Stop. You wanna read?
That's aprendido.
You too. Todos aprendemos.
Ya estoy como Antonio, ya se me acabaron las páginas.
Se desapareciendo.
Y otro yo puedo leer otro. Ok. Que este se llama Seeking a Way to Be. Seeking a Way to Be. Buscando una forma de ser. Y dice, it can be a cloudy day for all of us. It can be windy, and we will not notice it. We will probably go out and have a good time, or maybe you will choose a path to continue on, the one that goes nowhere, the one that leads you through the cloudy memories of yours, those memories that burn your inside and make you cry. After realizing that you have been out there without being, you come to see that the world is being just like you. Those sights scream to the world the awful that it has been to you. You just want to tear the sky down. You just want to break the clouds to get out from that nightmare. Your hand just wants to escape and go to your mother's arms, even if you don't have one. That's
Ok, como les dije, el primero que encontré de los míos es el que voy a leer y parece que se va a tener que leer hasta mañana. El de Rigoberta Menchú, ese que los voy a leer, el que le hice a Gloria Anzaldúa. Ese que el de Rigoberta Menchú se queda hasta mañana.
Okay.
Lo voy a reservar para mañana. Oh, este... Es un poema también especial que en parte no entendía yo a Gloria Anzaldúa y eso tiene que ver con el título que le escribí al poema. Se dice, lo voy a leer. Voces perdidas del ayer y hoy. Mezcla de diferentes razas que dan fruto a una nueva generación rebelde en eso. Raza mestiza chicana. Gloria Anzaldúa, la mujer de la mala vida. Tu mujer maleducada, que no supiste ser una dama por tu agresividad e ironía ante los demás.
Tú que te ocultas detrás de tu disfraz de indiferencia, que lo usas para protegerte, mujer sorda, cerrada a la realidad, que no sabes entender, ni valorar, ni escuchar, cómo pides imposibles, que te escuchen y te entiendan si no te aceptas a ti misma ni sabes escuchar. No juegues, no, oh, no juzgues y no serás juzgada. No trates de cambiar el mundo ni el destino, porque el mundo y el destino somos cada uno, cada ser humano que es único, que forma su propia historia. Tú que dices que eres una raza diferente, que quieres formar tu propia cultura para tu raza, no te entiendes al igual que a todos los que piensan que son diferentes los blancos, los negros y los de piel morena. Todos somos seres humanos, iguales, debajo de la piel. Nuestra sangre es del mismo color. Nacemos igual, morimos igual. Todas las personas somos iguales, aunque nos diferencian el color, sexo, religión, costumbre. Pero sentimos, soñamos, no lo olvides, sé tú mismo. Y con este poema, cuando escribí este poema, estaba yo pensando en algo de que hay muchas veces que a pesar de que somos de diferentes culturas, no nos aceptamos nosotros mismos, hay veces en nuestra propia raza. Y queremos, hay veces que nos acepten los demás, pero hay algo que lo impide, porque si tú no te aceptas a ti misma y a tu raza, pues va a ser algo imposible que los demás te logren comprender o aceptar. Antonia, ¿quieres leer tú algo aquí?
Bueno, tengo más poemas, pero este yo creo, bueno, este es acerca de cuando, no sé si les guste, está en inglés también, pero es acerca de cuando, ahora que estaba la guerra, fue cuando lo escribí, estaba, mi hermano tiene un amigo que fue a la guerra y es acerca de las memorias que le quedan a la gente después de la guerra. Y se llama Bloody Memories, Memoria Sangrienta. No me gusta mucho por lo mismo que habla de la guerra, pero se los voy a leer. Can you see the bloody bodies, the worried mothers, or the tough fathers crying for the first time? Did you pick up the head or the arm? I did not have the strength. I left them next to the woods. I told you he would not do it. I saw when he got shot. I saw when they blow his head, he fell into the water. When I looked back, the water was turned to blood. It was the first day I was there. The bodies floated on the top of the water. Some soldiers hid behind the dead bodies to avoid get shot. I can't go back. Yes, it is better to get shot than to come back alive. We cannot live with all we have seen. It is hard to see your friend die, and you can do nothing. It is better to die than to come back with your bloody memories. It will be something that you will carry forever if you don't go crazy. It will stay in your head, and you won't go out. And it won't go out. You will wake up thinking you're in battle. Make piles of dead bodies, pick up the heads, the arms of your brothers, see them as pieces of meat, leave them alone, nobody to protect them, then send them home packed in coffins. Esto fue. Esto es. Yo estaba escuchando la conversación entre mi hermano y el muchacho que regresó de la guerra. Estaba tomando notas y cada vez que lo miro me acuerdo de él, y es verdad, yo pienso que cuando regresas, yo creo que es algo que llevas como una mochila atrás en tu espalda. Algo que yo pienso. ¿Quieres leer alguna otra cosa?
Bueno, nomás quiero hacer un comentario, como dices tú, una mochila. Creo precisamente, no voy a estar de acuerdo contigo. Una mochila pues la puedes dejar, pero yo pienso que es algo parte de ti.
Porque si la mochila, pues fácil te la quitas. Y la...
Me refiero, sería como la carga cuando llevas una mochila, no, no digo que la tira la mochila. Yo creo eso.
O sea, el hecho del el peso de la mochila, ¿no?
Exacto, no sería como
mochila,
eso. Sí. No, la mochila te la quitas y la tiras. Y tus memorias no te las puedes quitar y las puedes tirar igual.
Ojalá todo fuera tan fácil como traer una mochila a la carga y tirar. Pero ya hay eso, que es algo muy difícil como para las personas que van como a la guerra, olvidar lo que vivieron.
Lo que vieron.
Uh-huh. Yo creo que, profesor, ¿por qué no había manera de hacer así como este taller con las jovencitas que están hispanas, que oyeran a las muchachas? Porque yo creo que es gran valor para ellas escuchar a las muchachas. ¿No habría manera de hacerlo como en la mañana con ellas y las jalamos? Más como cuatro o cinco muchachas hispanas que podrían.
Solo son de Yakima, las muchachas.
Sí.
Si no, mañana les invito.
Ah, o si no, mañana en la tarde, a ver si las podemos traer.
Sí.
Es importante que hagan las historias, digo, los poemas de ellas, cómo lo llegaron a hacer. Sobre todo porque ellas están pasando, van a empezar en la adolescencia y
sí.
Es cuando uno empieza con las ideas de hacer poemas o. Que pueden escribir sobre sus sentimientos, sobre todo que se les ayuda mucho, ¿no?
Uh-huh.
Es
lo
que
asumir. Yo pienso que es una forma, o sea, de también así como cuando tienes un problema o algo, es una forma de desahogarte escribiendo.
Claro.
Es algo bien.
Solo bien,
se le da tiempo. Porque las muchachas no están escribidas en la Narnia, ¿verdad?
No
le gusta la Narnia.
Y ni han ido a ningún lado. Yo pienso que deberían de aprovechar un poco el tiempo. Ojalá, digo. No los puedo forzar, ¿verdad?
Pero no, pero yo creo que es más fácil hacerlo informalmente.
Pues.
Ah, sí, a lo mejor cuando estemos afuera o algo así, que nos sentemos así en circulito para que escuchen así. A lo mejor, no sé.
Es más fácil, yo creo. Con una hora de pura enseñanza.
Uh-huh.
Entonces, ayuda a el poema viene de la dentro.
Uh-huh.
Pero estoy en acuerdo con Lucy también.
Yeah. Estoy de acuerdo porque esta hora no sabíamos que íbamos a enseñar.
Uh-huh.
Yo pienso que nadie se dio cuenta de eso.
Nadie se dio cuenta porque siempre está lleno.
Sí,
otra cosa pudo pasar, que a lo mejor pensaron que cancelamos porque nuestro
lugar era allá donde llegó el Señor.
Y como yo ahorita pasé por el comedor y unas personas me saludaron y darles corté la plática porque íbamos a... Teníamos esta clase y me dijeron que iban a venir los de la mesa. Yo pienso que
la comida también.
Yo pienso que a lo mejor se quedaron en el otro.
Sí.
Se quedaron en el otro.
Sí. Lo siento en ese, pero.
Pero mejor estuvo más íntimo.
Sí,
acogedor.
Sí.
No sé si es tiempo de hacerlo, pero yo tengo un comentario. Si quiere que espere hasta el fin de la hora, pero
está bien, está bien.
Quiero algo muy profundo que quiero decirle. Sí, estoy un poco emocionada. No es normal, no lloro mucho. Pero cuando llegué en Yakima hace un año, y medio más o menos, conocí a Jim en una fiesta en la casa de Caro. Y pensaba que llegué, ustedes saben ahorita un poco de mi cuento, cómo llegué de México,
sí.
Muy deprimida de dejarle mi vida rápido allá. Y cuando la conocí, pensaba, ay, hay gente aquí, buena gente, quiero conocerle mejor. Y me fui luego al librero, ¿cómo se llama? Wisteria y algo en Yakima.
Sunshine.
Y encontré ese libro. Y le compré, y regresé, vivía en aquel tiempo en Sunnyside. Y cuando leía, ¿verdad? Lloraba por eso, la profundidad de... Y quiero decirles esto, enfrente de como mis maestras. En la presencia de un salón, cuando sabía ustedes iban a venir aquí, yo era parte del equipo de planeación, pensaba, ay, no tomo muchas clases, pero voy a tratar de estar presente por ustedes y esta clase, porque este fue para mí a regresar aquí un momento a saber que hay los que pueden dar luz a la experiencia aquí, que es bilingüe en una manera, de literatura, de poema, y este es como hacer un puente entre los mundos. Yo escogí irme a México a tener 8 años y medio, pero vivo en este umbral entre los idiomas. No más que palabras de idiomas, pero relaciones que definen las palabras de los idiomas. Y gracias a ustedes para abrir un camino aquí, a darme esperanza que el tiempo que tenga en este Yakima va a estar muy llena de cosecha. Y es un privilegio pasar tiempo con ustedes aquí en Holden Village.
Es un placer para nosotros porque aprendes de todos y con usted aprendemos mucho de personas, de ustedes que tienen, pues digamos, nos aceptan, porque hay personas que todavía existen, es algo que me llena de coraje todavía, el racismo. Personas que no entienden que es, todos tenemos, como dijo en el poema de María, todos abajo de la piel. Nuestra sangre es del mismo color y tiene igual.
Y algo que quiero agregar, Eda, este libro yo ya lo leí, lo leo y lo vuelvo a leer y siento algo en el corazón, Eda, porque hay de veras unos poemas y historias que reflejan el dolor, Eda, y como usted dijo, hay veces que uno llora, estoy leyendo historias y en la vida propia yo digo, ¿cómo hay tanto dolor en personas así? ¿Cómo es posible que exista esto, ¿verdad? Y es algo, ¿verdad?, que siempre lloro. Hay unas historias de, que leí de, si no me confundo, es de Erika, la historia de su, ella no tiene mamá, y la historia de su tía es algo que me llega de verdad, es un sufrimiento, ¿verdad?
De toda su vida.
Muy grande, de toda su vida. Y otras historias, ¿verdad?, pero es la que más me recuerdo, que es algo muy doloroso esa historia, y no sé, me siento triste, como usted dijo. Es algo que somos humanos y,
sí,
y todos, pues, yo en lo que pienso, ¿verdad?, como en muchas edades, pues es algo normal que uno se identifica como raza, ¿verdad?, y es una división, es ya es la primera parte, ¿verdad?, de división, que uno se identifica como latino, hispanoamericano, y así, ¿cómo se dice? Americano... ¿Africano?
Afroamericano.
Así, Eda, ya es la división que uno va empezando. Eda, pues, yo, pues, como digo en los poemas, me identifico, Eda, no como... Sé que, pues, tiene uno que identificarse, me identifico como latina, Eda, pero antes que nada, pues, yo me identifico como un ser humano. Porque ahí uno ya va empezando la división de las razas.
Bueno, yo pienso que el color o el origen de los... no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es lo que traes dentro de ti, tus sentimientos, porque el color de la piel no quiere decir nada, yo pienso.
Como está diciendo María, yo, bueno, tenemos quizás la gracia de conocer a Erika Hernández, es su historia de su tía, y su vida es una historia, es algo muy triste. Ella es una, yo creo, de mis mejores amigas, digamos.
¿Quiere
leer? Muy diferentes.
¿Quieren leer algo de...?
¿Erika Hernández es compañera de ustedes? ¿O?
Sí.
Sí. Es amiga.
Amiga. Vamos a la misma
escuela.
Sí, se graduó este año con nosotros de
está
la DEMES.
Está en la 186, creo.
Ya.
Yeah.
La historia de Karen en su... es muy parecido a la historia de... de Erika también. Tiene que preguntar a Karen su historia de cuando su mamá murió cuando ella tenía 1 año. So ella puede decirle Y también las hermanas Caro han tratado a hacer un boleto para Erika para este viaje también, pero ella no pudo ir o venir. Ok. Antonio.
Ok. Dolor, lágrimas y sufrimiento. Es el título de la historia y es por Erika Hernández. Hola, mi nombre es Marta Sánchez Martínez. Nací el día 30 de agosto de 1974 en Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, México. A los 12 días de nacida, tuve la mala fortuna de perder a mi madre, la cual perdió la vida a causa del parto. A causa de esto, mi padre, sin saber qué hacer conmigo, recurre a la ayuda de su cuñada, con la que duró 7 meses. Viviendo después, me recogió mi abuelita, madre de mi madre, con la que viví hasta los 2 años. Mi padre, con la ayuda de mis hermanos, decidieron regresarme al hogar donde nací. Ahí pasé mi infancia junto con mis 7 hermanos. En ese entonces deseaba tener a mi madre junto a mí para que me apoyara y me diera su cariño, ya que de mis hermanos no tuve ninguna de las 2 cosas. Me mandaban a la escuela y al regresar me ponían a hacer los quehaceres del hogar, lavar ropa, hacer comida, tortillas, etc. Todavía recuerdo que mis hermanas se la pasaban con sus novios y se empezaron a ir una por una hasta quedar yo solita. Me acuerdo que lloraba porque me sentía muy sola, ya no sabía qué hacer con mi vida. Sí transcurrió el tiempo. Al llegar a la secundaria en mi grado escolar e imité a mis hermanas y me fui con un novio que conocí a la edad de 13 años. Y esto fue a causa de que no aguantaba a mis hermanos y el maltrato de mi papá. Pensé entonces que al irme con él me iba a ir bien en mi vida. Emigramos a los Estados Unidos y mi holocausto se seguía igual, pero me equivoqué ya que a los 14 años me embaracé por primera vez. Y al cumplir 15 años ya tenía mi bebé, al que puse por nombre Marco Antonio, pero mi sufrimiento fue el mismo porque seguía maltratando. Regresé a México de vacaciones un día, estando en una fiesta de cumpleaños, mi esposo, el embriagado, tomó una pistola, siendo que nadie lo quería, se dio un balazo en la cabeza. Yo me quería volver loca en ese instante, pero agarrando fuerza de no sé dónde, decidí seguir adelante con mi vida y decidí irme a vivir con mi suegra junto a mi hijo, pero se portaron muy mal conmigo, me quitaron todas mis pertenencias y aparte de eso me querían volver loca, ya que me ponían debajo de mi cama ropa ensangrentada de mi esposo porque me culpaban de su muerte. Al transcurrir un año decidí emigrar nuevamente a los Estados Unidos y junto con mi hijo recibí desprecios de la gente y hasta mis propios hermanos, ya que no tenía el apoyo familiar y mucho menos de mis amigos. Pero al paso del tiempo me sostuve como pude gracias a Dios y a las bendiciones de mi madre. Transcurrieron 5 años después de la muerte de mi esposo y decidí juntarme a vivir con un hombre para que mi hijo no sufriera el desengaño de no tener padre. Pero de nada sirvió, ahora me trataba mal a mi hijo y a mí. Lo golpeaba y lo maltrataba, al igual que a mí le pedía a mi Dios que me diera fuerzas para seguir con este sufrimiento. Entonces pensé que al darle un hijo a esta persona iba a cambiar todo, pero nuevamente me equivoqué. Todo siguió igual, ahora él solamente tenía ojos para su hijo. Un día pensé, ¿para qué tanto sufrir? Y me alejé de su lado para nunca más volver. Ahora quisiera regresar a mi infancia y juventud y volver a estudiar y vivir mi niñez, pero al lado de mi madre, ya que en tiempo de dolor y sufrimiento siempre está a tu lado. Por eso les pido que a los que tienen a sus madres, que las cuiden mucho, ya que es lo más hermoso que nos dio Dios en esta vida, para que Él Cariño lleva a una madre, no se compra con nada. Le pido de todo corazón a mi madrecita querida y a Dios que me bendigan en mi nueva relación, en la cual espero realizar mi felicidad junto con mis hijos. Wow.
Wow. Oh, wow.
Es una historia chiquita, pero yo creo que se puede sentir el dolor y es algo triste. Pensar que alguien puede hacer eso.
Sí.
Esa es la historia de la tía de Erika. Erika también tiene su propia historia, digamos. Bueno, pues como es amiga de nosotros, nos ha contado muchas veces, a veces hasta llorando. Ella tuvo la desgracia de perder a su madre cuando tenía 8 años en un accidente de automóviles viniendo de trabajo. Y pues ella tenía 8 años.
Sí, su hermanita tenía que haber un mes.
Y su hermana más chiquita que tiene, se llama Mari, tenía un mes de nacida cuando su mamá murió. Y pues solo les quedaba su papá, pero él cuando su esposa murió se alejó de ellos.
Los dejó solos.
Y él tenía 8 años.
Ella tenía 8 años.
¿Y nada más eran dos? ¿O
ella y la niña chiquita nada más? Y quedaron con sus tías, lo cual... Salvo siempre dice que pues nunca va a haber nadie como una madre, dice. Y eso, pues...
Pues ella y su hermana casi nunca han vivido juntas, creo, hasta ahora están...
Ahora, sí, como un año.
Sí, como un año.
Ella se crió en California y la niña chiquita con esta señora, la mamá de los niños, se ha criado.
Y como la historia de Erika, pues hay varias en el libro, digo. Yo pues, uno si no se da cuenta, hay veces que uno no pone atención a los demás. Pero cada individuo pues tiene su propia historia y hay veces que hay demasiado sufrimiento.
Sí.
Y uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Cómo puede haber tanta crueldad? Y siendo pues, yo no entiendo, ¿verdad? Cómo uno se hace daño unos a otros, siendo que pues todos somos humanos.
Hay veces que tú miras a una persona y la miras así como que no se relaciona mucho con las demás, pero tú nunca sabes lo que trae dentro, lo que él siente, lo que ha vivido.
Como a Erika siempre, yo una cosa, siempre la miraba en las clases, ¿sí? De la mente siempre miraba que nunca ponía atención. Pero tú los miras así, pero como dicen, no sabes lo que traen dentro.
El dolor.
Eso es la verdad, los dolores, hay veces cuando es al revés de pensar que los que tienen mucho no tienen dolores. Me invito a la señora Nieves Guterres a aparecer en su programa en la radio cadena. Me fui 6 veces a esperar el tiempo, a darle el tiempo de biografía. Y tenía mucho miedo a decirles, pero compartí de mi vida todo el cuento en la radio. Y ella con la boca abierta, que he sufrido yo, porque no imaginaba.
Exacto.
Y me dijo después, no sé, nunca me invita otra más a compartir en la radio después de decirle mi cuento, pero me dijo después 2 cosas que no creía antes que podría yo tener el cuento que tengo de mi vida.
Exacto.
Y luego que para compartirle así como una norteamericana que tiene todo, era un regalo a los problemas que compartimos como mujeres son universales, ¿verdad? Y para compartir, yo sufrí un poco a decirle a mi cuento en la radio en español porque no tenía nadie a entenderme después. Me sentía que compartía el aire como dead air, muerta, porque no tenía nadie para abrazarme después. Convertí algo muy profundo afuera de mi cultura, mi zona de comodidad, ¿verdad? Hacerlo, pero creo que el cuento de Erika, que es muy profundo, y es el asunto antes, ustedes me han dado valor que vale mi experiencia. Y vale en otro idioma, y vale como mujer, y vale como humana,
forma de que uno cuando lee esto siente, da muchas, hay veces mucho que nosotros nos relacionamos y decimos, es casi lo mismo que yo he vivido así. Y a uno le sirve como de ejemplo para sobresalir, ver el ejemplo que, como el ejemplo de Eric da, que no se quedó ahí, siguió luchando, no se dio por vencida. Y no está uno solo con sus mismos problemas. Hay muchas veces que a uno le ayudan en cierta forma. Saber lo de otro y saber que salió adelante, que no se quedó ahí.
Sí. Y en mi caso me embarazó mi papá cuando tenía 14 años. Y cuando cumplí me abusó desde era niña chiquita de 3 años. Y cuando tenía 17 años, el día de mi cumpleaños me tocó y me fui a buscar un cuchillo. Y le dije a él, usted pasa un paso más, voy a matarle. Pero con el cuchillo por mano, decidí que mi vida valía más que lo suyo. Y tenía la experiencia a saber de qué es mi fuerza. Y me costó más en la fuerza bajarle el cuchillo, pero me dejó con mi libertad.
Creo que escuché su caso por la radio.
Por la radio.
Y también estaba regresando de un caminata con mis perros en Cahuichicaña.
Uh-huh.
Y escuché usted también.
Para compartirlo, yo tenía después tenía un tiempo de vivir quebrada, porque pensaba que compartí algo, lo he compartido el cuento antes, he escrito, es uno de los poemas que es en un libro de la experiencia de mi vida, y cuando me fui a una leída de poesía. I have to say this in English. When I went to a reading, this poem was in a book, and people would go, which is your poem? And I would say, and they'd go, oh. Porque es muy profundo, ¿verdad? Pero para mí, a compartirle, y tenía un tiempo entre el marzo, creo, es cuando estuve en la radio, hasta mayo, me caí porque no tengo relaciones de cariño en español para apoyarle la experiencia. Y eso estoy luchando un poco, es una ayuda para mí a curarme, a pasar tiempo con ustedes esta semana, que existe un puente en que puedo pasar yo, por mi trabajo necesito pasar a través de las culturas, y a veces no sé cómo.
Pero yo pienso que cuando uno dice algo que le duele, que tiene guardado dentro, después de decirlo, siente como que se liberó de algo.
Es un alivio.
Un alivio.
Sí.
Algo bonito, porque no es algo, Eda, como en su caso, no es algo que debe de callar ni debe de estar avergonzado, porque debe de sacar fuerza y sentir como ser humano que uno no se debe de quedar oprimido, que debe de salir adelante, que hay gente que le puede escuchar y que...
Aquí hoy hay. He pasado como 6 meses pensando... ¿Qué hice a compartir de ese nivel? No por vergüenza, porque no tengo vergüenza, pero por lo más es porque me sentía, tenía toda mi, abierta mi alma.
No, y yo la admiro, porque es algo hay veces que toma decisión y valor, necesita para decir algo, pero es algo muy hermoso, uno no se debe de quedar callado. Este ejemplo, este caso, le puede ayudar a otras personas que pudieron pasar
lo mismo.
Otras
personas que están pasando lo mismo.
Yo creo que sí pasó y mucha gente lo sintió y por eso mucha gente a lo mejor lo responde, porque están así como sintiendo, están en el mismo proceso de curación que estás tú en ese momento, porque tú les soltaste y te abriste y entonces se remueven muchas cosas. Pero yo sé que tú sentiste que, como tú dices, tú querías un abrazo, alguien que te dijera, aquí estamos contigo, ¿no?
Sí.
Y no es porque eres nueva, ¿verdad? En Yakama.
Y también por la radio, es aire muerto,
sí,
¿verdad?
Sí, sentarse
en esta mesa con mi pai.
Sí.
Pero fue un riesgo y hasta la fecha no he pensado, no he decidido si valía la pena hacerlo o no.
Por
Pero yo creo que fue parte de un proceso de curación que tú misma lo iniciaste, el healing, that you need to go, to start with.
Sí, tengo muchos años de, sí, todavía es muy frágil. Parte, no sé si se fue un riesgo más que, pero por usted, por ese libro y también una amiga indígena que tengo en Yakima, pasamos en grupos de compartir de la vida y yo con todas mis máscaras compartir de mi hija, de da, 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 da. Y ella así, muy abierta, cuando nací me abusó y ta, 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 y es un cuento lleno de dolor, pero ella sigue le echa de ganas en la vida. Y pensaba, lo mío fue muy, I was a coward, ¿cómo se dice?
Cobardía.
Sí, a esconder a través de las máscaras de mi gringo-esque. Puedo, como gringa, esconderle bien, como profesionalista, sí, ¿verdad? Pero,
y como Eda, en este libro, Eda, sí me sorprendí yo al leer todas esas historias, porque es algo, Eda, que pues está en un libro, digo, y hubo valor, como en el caso de Erika, para publicar eso, Eda, y de muchas más historias de algo, unas historias muy tristes que comparten de los, ¿cómo se dice? Farm workers.
De los campesinos
sí. También, Eda, se me hace que ayer o antier leí un pedazo de la historia, que es algo, Eda, que siento que me llega, Eda, pues que hay muchas veces, Eda, que pues es difícil contarlo, y malo que digo, contarlo y ahora vivir todas esas experiencias duras, como Eda, algo que me grabé de esta persona que es campesino, la que decía, oh Dios, dame licencia de ver otro día el sol y fuerzas para seguir, Eda. Habla ahí del trabajo muy duro que él hace. Eda, yo también digo, y hay muchas veces que uno, pues, por, como digo, Eda, que hay tanta discriminación y uno no se pone a pensar, Eda, en esas personas, pero todos, pues, antes que todos somos humanos y se siente el dolor. Y es algo, pues, desafortunadamente hay uno que hay veces, como en los casos, Eda, pasa uno y sin ponerle atención a los problemas. Y sí, Eda, yo digo, después de uno decirlo, pues es un alivio.
Sí, es como compartió la señora Berta anoche, no sé si ustedes estuvieron en la
montaña.
Sí, la vi enfrente de todo este grupo de gente. ¡Qué valor! ¿Y qué regalo?
Sí.
¿Qué regalo nos dejó?
Sí, qué poder viene a ella por su coraje también, para su coraje también. ¿Luz quiere decir algo hace unos minutos?
Oh, yo lo único que iba a decir que, o sea, como ella compartió su tema, eso le puede ayudar a muchas personas que han vivido lo mismo, a también a poder sacar lo que traen adentro, el resentimiento tal vez que tengan o algo para seguir su vida. Es algo muy importante, que no se sientan avergonzados de lo que les pasó, sino que les sirva para tener más coraje hacia la vida.
Eso.
Pues, muchas gracias,
gracias.
Maria y Lucy.